Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Le damos a bem-vinda à nossa família de perseverança e, como sempre, invitamos Maria a estar conosco. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada de nós. Além, chamamos a Maria. Ela é nossa vida, dulçura e esperança. Y pedir de María de caminar con nosotros mientras meditemos la palabra de Dios en imitación de ella, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar al mismo tiempo nuestra guía espiritual de caminar con nosotros. Nuestra guía espiritual se llama el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios nombres o títulos. Uno es el Espíritu Santo es nuestro consejero. Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo también es el paráclito. Como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo es en el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, quien es también el dulce huésped de nuestra alma, que podamos crecer siempre más en nuestro amor por Dios, cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. San Bruno, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Y técnicamente mañana, el 7 de octubre, es la fiesta de la Virgen del Rosario, que se llama Nuestra Señora de la Victoria, porque los cristianos han ganado los musulmanes debido a la intercesión de María bajo el título Nuestra Señora del Rosario. Pero todo el mes de octubre es el mes dedicado al Santo Rosario. En estos 6 días estuvimos celebrando bastantes santos, empezando el 1 de octubre, la Iglesia Católica Universal celebró la memoria de Santa Teresa Lisieux. Ella nos enseña el camino de la santidad, es el caminito. Y es de hacer bien, de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Todos nosotros podemos seguir en las huellas de Santa Teresita. De hacer las cosas ordinarias de nuestra vida con un amor extraordinario, así es el secreto de la santidad que nos propone Santa Teresita. El 2 de octubre hemos celebrado nuestros ángeles. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Ustedes notan que siempre al empezar nuestra plática yo invoco San Miguel, San Gabriel y San Rafael. San Miguel, patrón de los soldados de Cristo. San Gabriel, patrón de la comunicación, lo que hacemos en nuestra familia aquí. San Rafael, medicina de Dios, es el ángel doctor o médico. Pero tenemos también nuestro ángel de la guarda que está al lado ayudándonos de enfocar nuestra vida en Cristo. Luego, el 4 de octubre, fue el día domingo, fue la celebración de la persona santa más conocida, más amada, casi en todo el mundo fuera de la Biblia. San Francisco de Asís. Y además, el Papa había escogido nombre Francisco. Y justo ese día domingo, el Papa hizo salir la publicación de una nueva encíclica que se llama Fratelli Tutti. Significa que citando San Francisco, somos hermanos. Somos hermanos. Yo pienso que es muy oportuno esta encíclica debido a la tensión de racismo, la tensión social que el Papa está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros. El último mandamiento de Jesús fue ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo, Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos hermanos en Cristo. Y ayer, el 5 de octubre, tuvimos la dicha de poder celebrar la fiesta litúrgica de Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia. Ella fue la primera santa canonizada en el nuevo milenio por el Papa Juan Pablo II al fin de abril, le proclamó santa. Además, el Papa había proclamado una nueva solemnidad litúrgica. El segundo domingo, Después de la Pascua es la solemnidad de la Divina Misericordia. Faustina, quien fue la secretaria de la Divina Misericordia, secretaria de Jesús, no seco esta obra maestra que les presenté ayer. El diario de Santa Faustina, la Divina Misericordia en mi alma. Donde Jesús, mediante su secretaria, dice que su virtud más grande es la misericordia. La misericordia es Dios, el amor de Dios perdonando al pecador. La misericordia, debemos recibirlo de Dios, como el hijo pródigo. Debemos darle misericordia. Y debemos tener la capacidad para perdonar a los que nos ofenden, como rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta fue la santa que celebramos ayer, y ojalá que cada uno pueda ir conociendo más Faustina y practicando la misericordia. Una fuerte recomendación que yo les hago, traten de rezar la coronilla de la misericordia. La hora de la misericordia es a las 3 de la tarde. Pero uno puede rezar la coronilla cualquier momento. Un momento muy oportuno para rezar la coronilla es cuando hay moribundos. En tu vida seguramente vas a estar al lado de alguien muriendo. Llamar al sacerdote para que reciba los sacramentos, la confesión, santos óleos y la santa comunión. Pero tú también, aunque no estuviera presente el sacerdote, tú podrías rezar la coronilla de la misericordia. Y Jesús promete. Es una promesa hermosa. Si alguien está muriendo, y alguien está rezando la coronilla, Jesús promete que va a salvar esta alma. Porque Dios Padre está mirando las llagas en las manos, las llagas en los pies, el corazón abierto de Jesús. Y Dios Padre está mirando el moribundo por medio de los ojos y las llagas, las heridas de Cristo. Y Dios Padre no puede resistir su hijo. Muy bien, hermanos. Ese sería un resumen de lo que tuvimos por 5 días en octubre. Hoy celebramos San Bruno, que nació en Alemania en el año 1030. Y él era un profesor famoso, enseñando teología por 17 años, un carácter muy afable. Pero algo cambió en su vida. Él había renunciado a un obispo que fue obispo mediante el dinero. Él compró la posición de obispo. Y Bruno lo denunció. Él fue perseguido. Y Bruno se separó del mundo. Fue encima de la montaña con 6 amigos más para dedicarse a la vida contemplativa. Y uno de sus discípulos, su nombre era Hugo Grenoble, le siguió y le consiguió terreno encima de la montaña para poder construir casitas. Y Bruno estableció la vida contemplativa más exigente en la iglesia. Se llama Los Cartujos. Los Cartujos. Él fue con 6 compañeros en la montaña de Chartreuse, donde construyeron una capilla. Y Estos siete hombres establecieron una vida monástica contemplativa lo más exigente. Pero yo pienso lo que él había hecho podría ser un ejemplo para nosotros relacionado con el Evangelio de hoy. El carisma de San Bruno y los cartujos fue silencio. Cada uno vivía en su pequeña casita. Silencio absoluto que favorece la oración. Y la oración favorece la penitencia. Y también tiene que trabajar y estudiar. Y juntarse en comunidad dos o tres veces en el día para rezar en común. No comer carne. Practicar el ayuno. Y vivir una vida de silencio para poder entrar en un diálogo más profundo con Dios. Uno de los dichos más famosos de San Bruno fue: mientras el mundo cambia, la cruz de Cristo se queda estable y firme. Entonces San Bruno nos enseña en un mundo donde hay tanto ruido, tantos cambios, tantas revoluciones. Es importante buscar tiempo por silencio para encontrarse con Dios. Romanos, por esta razón tenemos nuestra familia de perseverancia que nos lleva a dar tiempo por Dios cada día. Dar tiempo para meditar la palabra de Dios cada día. Y de ser fiel a nuestra hora santa. Vamos a pedir a San Bruno de rezar por nosotros. Pasamos a la palabra de Dios. Ayer, dado que hablamos de Santa Faustina, no tuvimos mucho tiempo para platicar sobre el Evangelio. Por eso hoy me gustaría matar dos pájaros con un tiro. Estamos siguiendo con la carta de San Pablo a los Gálatas, donde San Pablo hoy da como un resumen biográfico de su vida, de conversión, de un perseguidor de Cristo, de una persona enamorada de Cristo. Y San Pablo se defiende su estado de discípulo, de apóstol de Cristo. Defiende su conversión, es auténtica. Y que después de la conversión fue a Arabia, fue a ver San Pedro por 15 días. Y él es ahorita un discípulo fiel a Cristo. Pero el Evangelio es Lucas capítulo 10. Quiere matar dos pájaros con un tiro, como decimos. En rebobinar la película de ayer y conectarlo con hoy. Entonces, los dos pasajes que me gustaría platicar con ustedes sería ayer la parábola del buen samaritano y hoy lo que sigue el buen samaritano es la visita de Jesús en Betania a la casa de Marta y María, y Lázaro también. Pero vamos a empezar con el buen samaritano. Papa Francisco, en su nueva encíclica, capítulo 2, explica en detalle la parábola del buen samaritano, que fue ayer en la misa. Para entender la parábola, debemos entender que los judíos en general tuvieron un rechazo por los samaritanos. Despreciaban los samaritanos, los samaritanos igual los judíos. La razón fue, samaritano fue un judío que se casó con un pagano. Debido a eso, traicionando su religión pura de judaísmo. Pero cuando Jesús habla del samaritano en los evangelios, es siempre en una luz positiva. Por ejemplo, cuando Jesús, más tarde en el Evangelio de San Lucas, sana los 10 leprosos. Uno de los leprosos, aquel que regresó, era un samaritano. Y el único que regresó para darle a Jesús gracias por la sanación. Y esa parábola del buen samaritano, el samaritano se lo presenta en una luz muy positiva. Entramos en la parábola. En el camino a Jericó, fue un lugar donde había zonas difíciles para llegar a la ciudad de Jericó, que fue una ciudad bastante rica en el tiempo de Jesús. Y había bandidos en el camino, que podían asaltar, robar y hasta matar personas que no tuvieron suficiente defensa. Así pasó. Un hombre fue golpeado y tirado por la calle, medio muerto. Entonces pasó de largo un sacerdote. Luego pasó de largo un levita. Los dos viendo el hombre medio muerto, pero no han hecho nada para ayudarlo. Luego llega el protagonista de la parábola, el samaritano, que lo llamamos buen samaritano. El samaritano, mirando, tirado por la calle un hombre golpeado, herido, medio muerto, tal vez inconsciente. Es diferente que la vida del sacerdote. El buen samaritano le tiene compasión. Se lo acerca, mirando situación deplorable y hace la decisión: no lo conozco, no es de mi familia, pero es un hombre que necesita ayuda, le voy a ayudar. Y va con su animal, podemos imaginarlo un burrito. Se lo levanta el hombre, lo pone encima de su animal, cargándolo con la intención de llevarlo al mesón más cerca para rendirle socorro. Entonces él lo pone encima y lo guía paso a paso hasta llegar al mesón. Al llegar al mesón, samaritano lo pone aceite y vino sobre sus heridas y pide al dueño del mesón de ayudarlo y le da 2 denarios, 2 monedas. El samaritano tiene una obligación para cumplir, pero dice: a mi regreso, si hace falta más dinero por la atención de ese hombre, te lo pagaré a mi regreso. Entonces Jesús responde, porque esa parábola, ¿de dónde viene? Esa parábola, antes de la parábola, un experto de la ley pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Jesús dice: el mandamiento más grande es de amar a Dios con toda la mente, todo el corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. El experto de la ley dice, pero ¿quién es mi hermano? Jesús nos ofrece esa parábola. La parábola del buen samaritano. Jesús termina haciendo la pregunta. ¿Quién de los tres? ¿Quién de los tres realmente ama a Dios? Sí, el maestro le dice, aquel que lo ayudó. Jesús dijo, ven y haz lo mismo. Le voy a dar una interpretación, la mayor parte tomada de San Agustín. El doctor de la gracia, su explicación de la parábola del buen samaritano. Número uno. El hombre tirado por la calle. Según San Agustín, es la humanidad entera. Bajo la influencia del pecado original. Lo que está diciendo San Agustín es, todos nosotros formamos parte de la humanidad herida. Debido al pecado original. Más aún, con nuestros pecados personales estamos lastimados en nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentimientos. Formamos parte de una humanidad herida y lastimada. Un mundo disfuncional, si le gusta. ¿Quién representa o significa el samaritano, el buen samaritano? El buen samaritano es Jesús. Jesús busca la manera de sanar y salvar la humanidad lastimada. Y no en general, sino cada persona individual. Porque cada persona, cada uno de ustedes es importante por Dios. Jesús murió para todo el mundo, pero Jesús murió por cada persona individual. Ese buen samaritano es su actitud de amor, misericordia, compasión, atención, ternura. Es una manifestación del Sagrado Corazón de Jesús. El mesón, o albergue, representa la iglesia, que es un refugio para los pecadores. Es un hospital para los enfermos. El hecho que el samaritano se lo aplica aceite o óleo y vino son símbolos. Porque la iglesia sana, salva, fortalece por medio de los sacramentos. Los siete sacramentos podemos dividir en tres categorías. Sacramento de iniciación. Sacramento de servicio. Y sacramentos de sanación. Sacramentos de iniciación son bautismo, comunión, confirmación. Sacramentos de servicio son matrimonio y orden sacerdotal. Y sacramentos de sanación, especialmente en la parábola del buen samaritano, son la reconciliación de penitencia y unción de los enfermos. Y este hombre, lastimado, herido, podemos intuir, fue sanado debido al amor y la compasión que le mostró el buen samaritano. Un elemento más de la palabra del buen samaritano, muy importante para nosotros, es lo siguiente. Es cierto que el buen samaritano es Jesús. Es cierto que la persona herida somos nosotros. Es cierto que el mesón es la iglesia con los sacramentos. Pero una vez que yo he recibido la sanación de Cristo a su iglesia, yo debo transformarme a mí en un buen samaritano en la carretera de la vida. Sí. Tú y yo, Padre Escobita, nosotros hemos recibido luz, sanación, fortaleza, salvación, por medio de Cristo, buen samaritano. Ahorita nos toca a nosotros de ser buenos samaritanos en la carretera de la vida. Y de ser buen samaritano empezando en nuestra propia casa, porque la caridad empieza en nuestra propia casa. ¿Quién en nuestra casa sería una persona herida, postrado, tirado? Cada uno de nosotros en nuestra familia conocemos a alguien que necesita nuestra mano compasiva. Esa sería, hermanos, la interpretación de la parábola del buen samaritano. Pasamos ahorita al Evangelio de hoy. Es el Evangelio que sigue el buen samaritano en San Lucas, capítulo 10, versículo 38-42. Y es lo siguiente. Jesús, especialmente en el Evangelio de San Lucas, él está encaminándose hacia la ciudad de Jerusalén, donde va a terminar su vida, en la cruz. Él está recogiendo apóstoles que ya tiene discípulos para prolongar su misión. En medio de la vida muy activa de Jesús, Jesús tenía un lugar donde él podía buscar solas, podía encontrar descanso, podía encontrar amistad, podía encontrar conversación amable. ¿Y dónde? En un pueblo llamado Betania, bastante cerca de la ciudad de Jerusalén. En una casa donde vivían tres de sus mejores amigos. Y esta es la casa en Betania de Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. Esa familia recibió a Jesús en su casa para que Jesús pudiera descansar, comer y renovarse sus energías. Así es, hermanos. Así, hermanos, es el Evangelio de hoy. El Evangelio de Marta y María. Lázaro no se menciona, pero Lázaro también está presente y que él vive en la casa con sus hermanas Marta y María. Y deberíamos decir de ese principio relacionado con Marta y María que cada persona es criado diferente. Cada persona tiene su carácter, su temperamento, sus dones, sus defectos, su personalidad. Gracias a Dios que no fuimos hechos nosotros como una copia de carbón, en serie. Usted que tiene hijos sabe que cada hijo tiene talentos y carácter diferente. Es cuestión de descubrir lo bueno, cultivarlo y tratar de corregir lo malo. Así fue en la familia de Marta y María. Marta y María, hermanas, pero muy diferentes. Marta podríamos explicar como carácter. Una persona más bien extrovertida, expansiva. Una persona que le gustaba el trabajo. Le gustaba la vida activa. Le gustaba organizar, ordenar, preparar. Le gustaba estar con la gente. Le gustaba la vida social. En una palabra, Marta fue un típico extrovertido. Mientras María, exactamente el contrario. María prefería una vida más recatada, una vida de silencio, una vida de solitud, una vida más bien contemplativa, una vida evitando el ruido, una vida más solitaria. En cierto sentido, María, como San Bruno, que se escapó del mundo para poder vivir en sus, en las casitas pequeñas para dedicarse a silencio, oración, penitencia y estudio. Pero Marta y María, ponemos a decir, Marta y María son hermanas y son personas santas. Vamos a tratar de imaginar, contemplar lo que pasó en la casa de Betania con Marta y con María. Ya es la casa de Betania, Jesús llega y ellos le dan a Jesús la bienvenida. Abren la puerta, podemos imaginar un abrazo, un saludo, una sonrisa, una invitación calurosa. Y ustedes tratan de aplicar eso a nosotros, como nosotros debemos invitar a Marta y María en nuestra relación con Jesús. En su hora santa, ustedes deberían pedir por una amistad más fuerte con Jesús, en imitación de Marta y María. Pero ver las diferencias también. Entonces podemos imaginar, después de recibir una acogida muy calurosa, Jesús está con María en un salón, podemos imaginar, mientras Marta está dedicada completamente a los quehaceres de la casa, los preparativos. ¿Cuál sería? Muy bien, Marta probablemente estaba preparando la comida. Marta está dentro de la cocina, viendo que si la comida está preparada. Marta se preocupa de la mesa, tenerla preparada. Marta seguramente asegura que tengan vino bueno para Jesús. Servilletas, todo lo que refiere a la hospitalidad culinaria, de tener una comida bien preparada y Marta con detalles, Marta muy meticulosa, afanándose al máximo, trabajando fuerte, sudando. En una palabra, la hospitalidad al máximo. Pero había un problema. En medio de sus quehaceres, Marta no estaba en paz. Marta no estaba en paz. Al contrario, Marta estaba agitada, nerviosa, estresada. Yo pienso que todos nosotros podemos identificarnos con esa escena. Todos podemos identificarnos a veces como Marta se preocupaba, nosotros somos los mismos. Y Marta afanándose, levanta sus ojos y ¿qué ve? Ve que María está sentada frente a Jesús. Y María, según el criterio de Marta, María no está haciendo nada. En una palabra, María es loca. Debería trabajar. Entonces Marta se acerca viendo la situación y levanta la queja. Y Marta dice a Jesús, Señor, Señor, te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo lo que sea. Lo que sea, dile que me ayude. Dile que me ayude. Bueno, en cierto sentido podemos entenderlo. Marta está haciendo todo el trabajo físico y María nada. Pero Jesús responde defendiendo a María. Y dice las palabras clásicas que ustedes conocen muy bien. Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Lo dice dos veces. Yo estoy exagerando un poco. Pero Marta, Marta. Te preocupas de muchas cosas. Jesús dice, una sola cosa es necesaria. María escogió la parte mejor y nadie se la quitará. María escogió la parte mejor y nadie se la quitará. ¿Cómo podemos interpretar esto? Y no debemos mirar mal a Marta, porque el 29 de julio cada año celebramos la fiesta de Santa Marta. Sería una falla de decir que Marta no era una persona muy buena. Pero lo que Jesús está diciendo es, el trabajo que hacemos nosotros no es un fin, es un medio. La finalidad del trabajo es de proveer para la familia. No es el fin, es un medio. La finalidad de nuestra vida es lo que dijo Jesús en el Evangelio de hoy, introduciendo el buen samaritano. La finalidad de la vida humana cristiana es de amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. El tabaco debería servir para llevarnos a Dios. Y si no es el tabaco, terminamos agitados, nerviosos, estresados, agotados, malcontentos, deprimidos. Hay un desorden. Hay un desorden. El tabaco debería servir para llevarnos a Dios. Que tomamos la persona María y ver qué hacía María. Porque según el criterio de Marta, María estaba desperdiciando su tiempo. Esa fue una mala interpretación de Marta de la postura de María. Jesús viene para defender a María en lo que hacía. Marta pensaba que era floca, perdiendo tiempo. María tendría que haberse levantado a poner la mesa, a sacar el pan, ir a buscar el vino. Pero si hubiera pasado esto, Jesús se hubiera quedado solo. Más que debemos defender a María. Invitar a un huésped y dejarlo solo en el salón sin atención no es hospitalidad para nada. Es descuidar al huésped. Pues más y más entendemos que justo fue la defensa de Jesús a María. Entonces lo que hizo María, sus gestos, es un modelo por la vida contemplativa. Es un modelo por ustedes que están en la familia de perseverancia. Es un modelo por ustedes. Es un modelo. Vamos a ver si podemos ir dando las pautas de los gestos de María y a ver si podemos imitar a María. Sin descuidar Marta, porque también tenemos que trabajar, claro. Ustedes no son cartujos, no son trapenses, no son cistercenses. Ustedes, voy a decir al final de la plática, deben combinar una integración armoniosa entre María y Marta. Ese va a ser mi punto final. Tiene que ser una integración armoniosa. Una combinación armoniosa entre la Marta y María. Pero vamos a ver un poco María y sus gestos. Que María dio a Jesús la bienvenida. Al empezar nuestra hora santa debemos darle a Jesús la bienvenida. Nos ponemos en la presencia de Dios cuando empezamos nuestra hora santa. Imaginar la mirada del Señor. Imaginar que estamos mirando a Dios. Y Él está mirando a nosotros. Luego, María estaba sentada frente a Jesús. Nosotros, nuestra hora santa, estamos frente a Jesús con un cuadro. En mi caso, estoy frente al Santísimo. Yo soy un contemplativo en acción. Es una combinación de Marta y María. Cada mañana antes de venir con ustedes, estoy prácticamente 2 horas rezando mi hora santa y luego rezo la liturgia de las horas con Padre Craig. Rezamos por ustedes. Entonces, dar la bienvenida, sentarse con Jesús. ¿Qué hacía María con Jesús? Luego ella escuchaba, ella escuchaba la palabra de Jesús. Cada vez que hacemos nuestra hora santa, estamos escuchando, hermanos, la palabra de Jesús. ¿En qué manera? Cada vez que abrimos la Biblia, la carta a los Gálatas, Lucas capítulo 10, el número del catecismo, Dios está comunicándose a nosotros, Dios está hablándonos mediante Padre Escobita, porque el Padre representa a Cristo, pero más aún, Dios está hablándonos por medio de las lecturas en la Santa Misa, de la Biblia, de la Palabra de Dios. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y María seguramente escuchaba a Jesús con mucha atención. Jesús hablaba, María escuchaba, era como una esponja. Nosotros debemos ser como una esponja humana, absorbiendo las perlas de la sabiduría de la Palabra de Dios. Pero María también hablaba. ¿Qué significa la oración? No es un monólogo. Es un diálogo. Santa Teresa de Ávila, la doctora de la oración, nos da la definición mejor que hay por la oración. Santa Teresa de Ávila dice la oración es nada más un tratar de amistad. Un tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que yo sé que me ama. Teresa de Ávila dice estar a solas largo tiempo con el amigo que yo sé que me ama. Jesús es el amigo que nunca falla. Jesús llama a los apóstoles amigos. Marta, María, Lázaro eran amigos con Jesús. Cada hora santa deberíamos crecer en nuestra amistad con Jesús porque Él es el amigo que nunca falla. Entonces, la oración es un diálogo, no es un monólogo. Jesús hablaba y María también respondía. ¿Qué más? A veces también podemos imaginar a María simplemente contemplando a Jesús, mirando, contemplando a Jesús en silencio, con amor. A veces, cuando llega el punto donde puede platicar sin palabras vocales, sino hablar con el corazón. Y Teresa de Ávila dice, cuando uno crece en la oración, el intelecto trabaja menos, la dormición del intelecto, el intelecto trabaja menos, el corazón trabaja más. La oración es más sencilla, más afectiva. Donde el corazón domina más que el intelecto. Un ejemplo clásico para entender esto es la vida del cura de Ars. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, relata que una vez en su parroquia, venía un hombre simple, un campesino, que venía a la iglesia. Y se ponía atrás en la parroquia, en la iglesia. Y este pobre campesino pasaba muchas largas horas en silencio. Simplemente estaba sentado atrás con los ojos fijos en el tabernáculo. Y el cura de Ars, Juan Vianney, un día, quiso conocer a este hombre y quiso saber qué estaba haciendo. El judío dijo, ¿qué dices al Señor? El campesino respondió así, nada. Yo simplemente lo miro con amor y él me mira con amor y yo me levanto lleno de amor. Fue la oración contemplativa más profunda. Así podemos imaginar a María. Después de escuchar la palabra de Jesús, después de hablarle, simplemente contemplaba el rostro de Jesús. Como decía San Pedro en la transfiguración en la montaña, decía, Señor, cuando estaba contemplando el rostro de Jesús con Elías y Moisés, Señor, qué bien es estar contigo. Deberíamos experimentar lo mismo. Señor, qué bien es estar contigo. Y eso nos lleva a la parte más importante de la contemplación entre Marta y María y nosotros es María simplemente amaba a Jesús. Amaba a Jesús con su corazón. Hermano, esos son los pasos de una hora santa. Darle a Jesús la bienvenida. Sentarse con Jesús. Escuchar la palabra de Jesús. Hablar con Jesús, el diálogo. Contemplar el rostro de Jesús. Y luego amar a Jesús. Si uno hace esto, crece cada día en amistad con Jesús. El amigo que nunca falla. Entonces, hermanos, es un pasaje muy hermoso. Muy hermoso. ¿Y qué debemos hacer? Contemplar Marta y María. En la vida de ustedes, varios de ustedes son Martas. Tal vez deben ser un poco más Marías. Pero no pueden descuidar su familia, sus hijos, su familia, la comida. Obviamente no pueden descuidar sus obligaciones. No. Pero muchas veces tendemos a ser más Marta que María. Y debido a eso somos nerviosos, ansiosos, preocupados, a veces deprimidos, porque ponemos nuestro trabajo encima de Dios. Por eso Jesús, lo que dijo Jesús, a Marta dice a varios de nosotros, Marta, 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 te preocupas de muchas cosas. Una cosa es necesaria. María escogió la parte mejor y no le será quitada. Pedirle a Dios mediante la Virgen María que nos dé el Espíritu Santo de poder tener una integración armoniosa entre la vida activa del tabaco, la vida activa y la vida contemplativa. Es decir, una combinación de Marta y María en nosotros. Así que podemos decir que nosotros somos contemplativos en acción. Que la Virgen María nos ayude. Y me gustaría rezar por ustedes mi misa que voy a rezar ahorita. Le voy a poner sobre el altar. Y le voy a dar una bendición para que podamos sacar mucho provecho de nuestro encuentro con Jesús, porque Jesús es el amigo que nunca falla. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre.